Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE. Sesión continua, tiempo de juego durante toda la tarde con Eric Frade, porque se está terminando la jornada 33, que en realidad es la 32 de la Liga, y que deja muchas noticias y que deja muchas preocupaciones, sobre todo con el Sevilla, que ha perdido en Valencia frente al Levante, y con el Español, que ha perdido en Vallecas frente al Rayo. Y el Oviedo está empatando frente al Villarreal, acaba de terminar el partido. Eric Frade, hola Eric, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. 7 se añadieron. El Villarreal ha empatado, ha rascado un punto en Oviedo en una segunda parte del conjunto del Principado, de la capital del Principado, que ha merecido mucho más. El Oviedo compite, pero el Oviedo se queda seguramente demasiado lejos de la zona de permanencia que ahora mismo marca el Sevilla. O sea que 1-1 al final del partido.
Vámonos hasta el Tartier, está allí Pablo Acebo. Hola Pablo, muy buenas.
Hola Juanma, partidazo, buenas noches. Efectivamente acaba de terminar el partido justo ahora con una ocasión que tuvo al final el Oviedo, un centro de Santi Cazorla, un remate de cabeza de Fede Viñas. Se perdió por poco a la derecha de la portería del Villarreal, lo intentó todo el Oviedo, en especial en la segunda parte, marcado por la polémica de un penalti repetido en la primera. Al final 1-1 en el marcador, Fer, justo jugadores ahí abajo.
Sí, la sensación, ¿qué tal Juanma? Buenas noches, partidazo de COPE. Es que a los jugadores no les vale el empate porque hay muchos brazos en jarra. La gente ha tardado en reaccionar, luego sí que despiden con aplausos a su equipo. Bueno, sigue a 6 puntos de la permanencia y el domingo viene ni más ni menos que el Elche.
La situación es que el Oviedo está a falta de 6 partidos para el final de la Liga, a 6 puntos de la salvación, que marca el Sevilla con 34. El Oviedo tiene 28. No sé cómo tiene el gol a verás el Oviedo con el Sevilla, Eri.
Con el Sevilla lo tiene perdido por un gol, creo.
¿Perdidísimo?
Tiene perdido, sí, sí.
Sí, vale. Hola, Pedrito, muy buenas, ¿eh?
Sí, sí, porque fue goleado en el Sánchez Pizjuán y vale. Aunque ganó 1-0, pues lo tiene perdido.
El Levante está a 2 puntos de la salvación. Y el Alavés está a 1. Pero atención, 1 punto por encima de la salvación está el Sevilla. El Sevilla solo está a 1 punto por encima de la salvación. Tiene 34, 33 tiene el Alavés. El Elche tiene 35, 2 por encima. Los mismos que el Mallorca. 3 por encima está Valencia y 5 por encima el Girona, con 38. Los mismos que el Español y que el Rayo. Lo que pasa que, claro, no es lo mismo la dinámica de 38 puntos del Girona o del Rayo que la del Español. La del Español da pánico. Pánico, no sabe lo que es ganar en toda la segunda vuelta.
Fue brutal la imagen del final del partido, los jugadores del Español casi en foto de descenso y los del Rayo abrazándose y tienen los mismos puntos.
Nos acaba de informar Kike Iglesias que no peligra Manolo González, el entrenador del Español. A pesar de esta situación, no peligra y el club no va a hacer un cambio de entrenador en este momento después de la primera vuelta sensacional que hizo el conjunto periquito. Quiero que escuchen la voz de Luis García, del entrenador del Sevilla, Luis García Plaza, después de la derrota en Valencia, desesperado sobre todo con la primera parte de su equipo, es un tono de alguien que no entiende qué es lo que le está pasando.
Llevo 3 partidos nada más y es lo peor que hemos hecho, hemos jugado muy mal. Una falta de confianza, nos quitamos el balón de en medio, no transmitíamos ningún tipo de personalidad. Y la segunda parte creo que, además hablando muy tranquilamente en el descanso, les he dicho, oye tío, es que tenemos que jugar con el balón, no solo es trabajar, correr, que lo intentas, sino hay que jugar, y creo que ha habido 20 minutos muy buenos, donde les hemos llegado, hemos tenido una situación de Rubén Vargas que se la podía dar a Corbe, no la ha visto, no digo que no se la quiera dar, ha chutado fuera, hemos tirado córners, hemos llegado, nos ha faltado quizá un poco de brillantez en los últimos, en el último tercio, pero la segunda parte creo que es un poco el camino que tenemos que seguir, la primera parte, y encima el gol se lo regalamos también, o sea, no podemos competir así en primera división.
No podemos competir así en primera división. El Sevilla va a Pamplona este fin de semana, juega con Osasuna, después tiene 2 partidos seguidos en casa, Real Sociedad y Español. Y Español, ojo a ese partido, a ver cómo está la situación en ese momento. Después se va a Villarreal, que se estará jugando la tercera plaza. Después recibe al Real Madrid. casi diría que el partido más fácil de lo que le queda al Sevilla, teniendo en cuenta que es penúltima jornada y que en el Madrid ya la mayoría de los jugadores estarán pensando en el Mundial.
No sería la primera vez que hemos visto al Madrid descender, entre comillas, equipos en esa tesitura.
Bueno, también es verdad. Y en la última jornada juega en Balaídos contra el Celta, que veremos a ver si el Celta se juega Europa en ese partido. Ojo al Sevilla, ojo al calendario y a la vida del Sevilla. Hoy los dos goles del Levante los ha metido Iván Romero. El gol del Rayo Vallecano lo ha metido Camello. Y además es que ha sido noticia que Dani Cárdenas, el portero que ha estado hoy jugando en el Rayo, le ha parado un penalti en el minuto 78 a Quique García, del Español. Así que el Español ha tenido la posibilidad de, como digo, empatar el partido. Y lo último, este empate entre el Oviedo y el Villarreal, que no le sirve al Real Oviedo para pensar en un milagro, en una salvación. Son, desde luego, consecuencias de una jornada que deja la cosa muy apretada por la zona de abajo. Por ejemplo, los 38 puntos del Rayo Vallecano y la importancia que le da Íñigo Pérez, el entrenador del Rayo, con todo lo que está consiguiendo el Rayo en Europa esta temporada. Atención a lo que ha dicho sobre la victoria de hoy.
Es el partido más importante desde que estoy en el Rayo, por lo menos lo siento yo así interiormente. No pido que nadie lo comparta, pero creo que este año los objetivos son ambiciosos. Y creo que para conseguir el primordial, que es permanecer en primera división, el día de hoy es muy importante. Entonces, ganar hoy a un equipo tan difícil, sí, creo que era motivo de celebración.
Motivo de celebración en el Rayo Vallecano. ¿Quieres decir algo más de la jornada, Eri, de todo lo que se ha visto por la tarde?
Bueno, que es muy interesante ver cómo este año los equipos de abajo, que es lo que hemos visto en el día de hoy, aprietan. No hay ningún requete descendido a estas alturas como ha pasado en las temporadas anteriores y eso también se agradece.
Sí, los últimos, la zona baja siempre, al final, lo dice Pedrito, suma más puntos. No sé si, Pedro, tienes el cálculo de dónde va a estar la salvación. Si pues tienes más o menos claro el punto que va a suponer la salvación en este campeonato.
Sí, ayer te lo comenté a ti, pero ahora se lo comento a todo el mundo. En la última vez que un equipo estaba en descenso con 33 puntos en esta jornada, que es los puntos que tiene el Alavés, fue la temporada 2010-2011, y entonces el Deportivo bajó con 43 puntos. No creo que en esta situación el fútbol ha cambiado. Las últimas jornadas no se disputan como se disputaban antes, que a muchos equipos se dejaban ir. Ahora hay un poco más de ambición en las últimas jornadas. Por eso yo creo que sigo apostando porque con 41 te salvas, pero igual no vale.
Vale, con 41 te salvas, pero igual no
eso
vale.
Esa es una apuesta mía personal, pero por la situación de la tabla llegaría a 42 o 43 por si acaso.
Hola, Fouto, muy buenas.
Muy buena, Juanma. Hay una circunstancia también importante para esta recta final. Has dicho que el Celta jugaba la última jornada con el Sevilla. A lo mejor en la última jornada todavía no se sabe cuántas, si va el quinto a la Champions.
No, claro.
Porque después de que acabe la Liga, se juega la final de la Champions la semana siguiente
y
la final de la
Conference. Y hay puntos en juego.
Y como está tan igualado con Alemania, hasta esa última jornada a lo mejor los clubes se la tienen que jugar porque, insisto, a lo mejor no sabes si el quinto va a la Champions y cuántas plazas europeas va a haber la próxima temporada.
La noticia de la jornada es que Lamine Yamal no va a jugar en esta temporada lo que resta con el FC Barcelona. Tiene una rotura en el bíceps femoral de su pierna izquierda. Adiós a la Liga, pero no peligra el Mundial. De todas formas, parece que va a llegar lesionado la concentración de España con el Mundial. O por lo menos en la fase final de la recuperación. Veremos si Lamine juega el primer partido de España contra Cabo Verde en el Mundial. Que digo yo que tampoco hará falta forzar a Lamine Yamal para jugar contra Cabo Verde. Pero, insisto, esa es la noticia de hoy. Roto en el bíceps femoral de la pierna izquierda, no jugará con el Barça. Se pierde, por tanto, el Clásico. Y en el Real Madrid, ni Militao ni Güler vuelven a jugar tampoco en lo que resta de temporada. Así que van cayendo como pájaros prácticamente los jugadores en los equipos grandes en este tramo final de competición. Y a todo esto, mañana arranca la jornada 32, que es la jornada aplazada por la final de Copa. Y arranca con un Betis-Real Madrid, nada menos, en la Cartuja. Hoy, en la sala de prensa, evidentemente muchas preguntas sobre Carvajal para Arbeloa. Después de lo que pasó tras el partido frente al Deportivo Alavés y la pregunta de Miguelito y la respuesta de Arbeloa seca y dura, digamos, con el canterano del Real Madrid, hoy Arbeloa ha querido arreglarlo.
Mi respuesta del otro día fue seguramente una respuesta bastante cortante, bastante seria ante una pregunta que para mí, bueno, pues la encontré fuera de lugar. No era una respuesta cortante en base a Daniel Carvajal, que es un jugador, como siempre he dicho, fundamental para nosotros. Creo que para la selección debería ser igual de importante y más en una cita como un mundial. No solo es una leyenda del Real Madrid, seguramente, también lo he dicho más de una vez, sea el canterano más importante en la historia del club. Y bueno, alguien que piense que yo hago las alineaciones por motivos que no sean estrictamente futbolísticos o que las pueda hacer por motivos personales, tiene que ser alguien que bueno, pues que sería capaz de hacer eso, ¿no?
La pregunta fue perfecta, planteada con educación y muy conveniente teniendo en cuenta las circunstancias que habían rodeado al partido. Lo que estuvo fuera de lugar fue la respuesta, más que la pregunta. Eso sí que estuvo fuera de lugar. 11:40, una hora menos en Canarias, el CTA ha certificado que ayer se anuló correctamente el gol a Ferran Torres por fuera de juego. No sé, tendrán una manera de ampliar la imagen así con los dedos más que nosotros, porque yo sigo viendo ahí a los muñecos prácticamente en el mismo sitio, Fouto.
¿Qué tal, Juanma?
No, bueno, ya me he saludado.
Sí, es verdad, no me acordaba. Bueno, es que los muñecos, por los muñecos no se determina si fue un juego o no, que ese es el matiz que te quería contar, porque hemos preguntado hoy al CTA por esa jugada, si había habido un error o no, que podría haberlo, porque esto es el SAOT, esto es un sistema tecnológico que podría fallar, y desde el CTA nos dicen tres cosas, Juanma, a ver si queda más o menos claro. La primera es que el gol es fuera de juego, y que el que ha determinado que fuera de juego es el SAOT, que el frame es el correcto y que es un fuera de juego por muy poco, por una parte del hombro que se ve en la primera recreación. Se ve en la primera recreación cuando se ensombrece y no en la segunda, que es la que crea más dudas, que es la que está en línea. Segundo, el CTA recuerda que el fuera de juego se determina o no se determina no por la recreación virtual, no por los muñequitos. Los muñequitos es una recreación de Hokai, del sistema, del proveedor del VAR, pero que los árbitros no determinan si es fuera de juego o no por los muñequitos. Insistimos, los muñequitos es una información adicional que recibe el receptor que depende de Hokai, la empresa británica proveedora del VAR. Y tres, el CTA es consciente de que cuando se ve esa imagen que vimos todos ayer, que se generen dudas. Por eso ya han hablado con el proveedor para ver si a partir de la próxima temporada, insisto, esto depende del proveedor, podemos ver una imagen más clara, más fiable, para que todo el mundo tenga claro pues que fuera de juego.
Total, que no se cabreen ustedes con los muñequitos, que los ponen ahí para que nos hagamos una idea, pero no son muñecos reales. Pues casi mejor que los quiten.
Pues eso sería otro debate.
Sería otro debate.
O que los pongan más claros.
Hoy, por cierto, se ha celebrado en el Metropolitano The Forum, un evento que ha reunido a varios de los grandes líderes del deporte. Han estado, entre otros, en el Metropolitano, en el campo del Atlético de Madrid, Zeferin, Al-Khelaifi, Tebas, Louzan, en ese acto. Esto lo han leído ustedes en todos los sitios. Lo que les contamos a esta hora, y creo que no ha salido en ningún sitio, es que después se ha producido una comida en el Bernabéu en la que estaba el presidente del Real Madrid. Y en esa mesa estaba Zeferin y Al-Khelaifi. Hoy en Madrid han comido Florentino, Zeferin y Al-Khelaifi. Si nos lo dicen hace un año, no nos lo creemos. Pensamos que nos están tomando el pelo. Pero hoy han comido juntos estas tres personas que manejan hilos muy importantes en el fútbol europeo y en el fútbol mundial. Creo que es un paso importante para el Real Madrid llegar a una situación de normalidad en las relaciones con los clubes europeos que representa Al-Khelaifi y en las relaciones con la UEFA, que es la que organiza las competiciones y la competición más importante y la competición más perseguida por el Real Madrid, como es la Champions. Comida, insisto, para más datos en el reservado del restaurante japonés de el Santiago Bernabéu. Del Sushi 99. Ahí estaba Florentino con Al-Khelaifi y con Zeferin. Y además, la queja de Rafa Yuste, el presidente del Barça, hasta que vuelva a Laporta de manera oficial, sobre los árbitros por ese gol anulado a Ferran.
Por eso os digo, es una liga que tendrá un valor.
Por eso os digo, es una liga que tendrá un valor muy grande, pero a veces tienes que luchar contra las adversidades. Me conocéis, a mí no me gusta quejarme de los árbitros. Pero hay seis personas que están pitando un partido. El árbitro, dos linieres y tres personas encerradas en un cuarto analizando las jugadas. Por lo cual no lo puedo entender. Para mí no es de recibo que una de las mejores ligas del mundo tenga estos sistemas con tan poco control, o que tendría que ser mejorable para todos los equipos, no solo para el Barça.
Son las declaraciones, como decimos, de
Es el mismo sistema, por cierto, de la Champions y del Mundial de FIFA, el mismo proveedor.
Hoy hemos sabido que la mujer de Juan Iglesias, Estela Grande, ha denunciado insultos y acoso en redes sociales después de la polémica de Juan Iglesias anoche con Oyarzábal, que Juan Iglesias hizo pública en las declaraciones post-partido. La mujer de Juan Iglesias es una conocida influencer y ha compartido en Instagram los insultos que ha recibido desde anoche. En el fútbol no hay machismo, no. Ahora no puedo pisar una ciudad que amo profundamente como San Sebastián porque tengo muchísimos mensajes así. Y ponía los mensajes, las amenazas, etcétera, etcétera. Pues el pan nuestro de cada día en las redes y en el fútbol especialmente. En tenis, mañana Rafa Jodar juega contra Alex de Miñaur en la pista central del Mutua Madrid Open, en la Manolo Santana, a partir de las 8 de la tarde, y a las 4 debuta Sinner en esa misma pista central contra Ponzi. Hoy han ganado Carreño, Munar y Dani Mérida. Han sido eliminados Bouzas, Landaluce y Caitlin Quevedo. La imagen del día es que han disputado un partido, bueno, un partido. Han dado ahí unas bolas en el Bernabéu, Rafa Nadal y Courtois contra Sinner y contra Bellingham. Y que Florentino Pérez ha sido el juez de silla. Pero, de verdad, han puesto a Florentino en la silla arriba. Roberto Morales, muy buenas.
Buenas noches.
Eso es, son riesgos innecesarios, ¿verdad? Andar subiendo a Florentino a la silla.
La gente pensaba que era inteligencia artificial y no, no.
Bueno, es que
Florentino,
claro.
Y ha hecho su papel. Pero
no
la
han puesto.
Hola, Joseba, muy
buenas. No la han puesto, se ha puesto él.
Claro, claro.
Bueno,
ha
sido iniciativa propia, no lo
bueno,
han puesto.
Bueno, sí, claro, evidentemente.
Lo has dicho de una forma.
Le han puesto de juez de silla.
Que lo han cogido con una grúa y lo han sentado ahí arriba, no, hombre. Pues o sea, ha subido él porque le ha dado la gana.
Te digo una cosa, no, yo no sabía si Florentino estaba para subir a la silla del juez de silla.
Está para eso, está para eso.
Para más. Pues te digo una cosa, me alegro mucho. Por cierto, baloncesto, noticia importante. Los partidos de cuartos de final de Euroliga ante el Hapoel de Tel Aviv serán con público, pero hay limitaciones. Solo podrán acudir al Movistar Arena a estos dos partidos únicamente los abonados y los clientes VIP. Y además tendrán que presentar su DNI para poder acceder. Esto es lo de menos, porque evidentemente todo el mundo lleva el DNI encima cada vez que sale a la calle. Pero vamos, que hay que presentar el DNI con el abono. Bueno, esto es importante, claro, porque no puedes ir con el abono de otro y pasar tú. Que no te pueden dejar el abono, vamos. Que el abono tiene que ser el abonado tiene que ser el que acuda al partido. Han escuchado a Roberto Morales, a Joseba Larrañaga, pero está también Nacho Peña. Hola, Nacho, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estamos?
Muy bien, muy bien.
Sí, está sacando rendimiento al Bernabéu, para que luego digan.
Sí, hombre.
¿Eh? Comida en Sushi 99, entrenamiento del tenis.
La verdad es que es una maravilla.
Florentino subido ahí de juez de silla, dentro sí. De poco va el Papa, hace sí. Nada la NFL, y luego sí. Decís que no utiliza el Bernabéu.
Efectivamente.
Este ruido Bernabéu que no caben.
Mientras no hagan ruido, pueden hacer lo que quieran.
Sí.
Eso no hay ningún problema. Mónica Marchante, hola Mónica, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas. Elías Israel, hola Elías.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Florentino de árbitro y supongo que habrá habido Real Madrid Televisión también.
¿Cómo?
Con Florentino haciendo de árbitro, de juez.
¿Que lo habrá grabado Real Madrid Televisión?
Hombre, claro, normal, ¿no?
¿Pero qué quieres decir?
Sí. No, no. Está bien.
Que tiene vídeo.
Ah, vídeo.
Que le harán un vídeo.
Yo es jueves ya y estoy...
Por primera vez ha habido un vídeo positivo.
Yo creía que era fácil de pillar.
Yo no, te había entendido a la primera.
Será fácil.
El arbitraje, un vídeo positivo.
Yo quiero que tengáis de mí una estima más baja, para que me lo pongáis fácil. Está Senabre en Barcelona. Hola, Dani, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y está Luis García, que está ya con su libro, su próximo libro, a punto de salir casi.
Está empaquetándose.
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 ¿Cómo se titula?
El lunes lo desvelo.
Vale.
Portada y título.
Me gusta el título. El lunes lo desvelo.
El lunes lo desvelo.
Es un buen título.
Sí.
Pues
el lunes lo desvelo.
Me parece muy bien.
Sí, sí.
Perfecto.
Lo voy a desvelar en el partidazo, además.
¿Ah, sí?
Sí, sí, voy a hacer eso.
Bueno, la verdad es que no trabajas en ningún otro sitio ya.
Bueno,
San Jordi
eso lo dirás
poco,
tú.
No, ¿dónde trabajas?
Vaya palo de jueves.
No, palo, no, perdona.
Palo innecesario.
No, palo que pero porque
no trabajar es algo malo. No trabajar es algo malo.
Hombre, no, porque tienes proyectos muy interesantes. Aparte de la ganancia.
Además de escritor y periodista, es empresario. Con lo cual trabaja mucho.
Es que aparte, ser escritor es un trabajo.
Sí, claro.
Bueno,
hombre.
Tampoco...
No te creerás más que los escritores.
No, ni menos.
Vale, ni menos. No, me ha parecido.
Hombre, más que algunos, también te lo digo.
Y menos deberías.
Y también. Menos que la mayoría, eso por sí. Supuesto.
Entre los que me incluyo, por cierto.
No, menos que tú no. Están muy bien tus libros y el tercero también eso me lo voy a leer.
Bien.
Aunque no voy a hacer que me lo resuma ChatGPT, porque eso sabes que es el...
No lo sabía.
¿No lo sabes?
La gente resume los...
Hombre, ¿qué te crees?
Pero bueno, para hacer exámenes y tal, supongo.
Bueno... O para decir, mira, pues yo leí no sé qué. Dale, lees 4 o 5 folios y está.
Bueno.
Sí, sí. La inteligencia artificial...
Yo creo que nuestros hijos algún trabajo de estos ya han presentado.
¿Cómo alguno? Los míos nunca han hecho uno.
Yo creo que
eso.
El mío también tengo la ligera sospecha de que...
Vamos, míos... ¿tú no lo habrías hecho?
No.
Los míos no saben lo que es una enciclopedia. Una enciclopedia, ni buscar en el diccionario y tal. Eso no lo han hecho en la vida.
No, yo creo
ya
que
no existe.
Que va
no,
por
no,
ahí la cosa.
Un así. Diccionario, no.
Para pero nada. La gente mayor ahora también lo utiliza mucho, Yo este fin de me iba de viaje con un amigo, del que no desvelaré el nombre, que iba haciendo un informe importante para el banco con ChatGPT.
Ah, bueno, claro, por supuesto.
No, pero es que una cosa es ayudarte y otra cosa es hacer un examen copiando con ChatGPT. Sí.
Cuidado con la información.
Copiar es una vergüenza.
Pues
yo jamás lo he hecho.
Cuidado con meter información ahí y temas, por ejemplo, yo qué sé, mi nómina, a ver qué. Porque si luego ChatGPT, eso se queda toda la información. Y luego pone, ¿cuánto gana Juanma Castaño? Si tú has metido la nómina, te lo dicen.
Hombre, claro, sí. Claro, porque si tú le meto mi nómina, se lo va a decir a otro.
Hombre, claro, sí,
ya,
sí.
Pero
hombre, sí, venga, sí, vamos, sí, sí, que ha pasado, que ha pasado.
Venga, foto.
¿Qué ha pasado? Hombre, ¿qué ha pasado?
Solo en la sesión de Juanma.
¿Qué ha pasado? No utilices ese tipo de bulos. No, bueno, somos un programa.
Que no es un
serio.
Bulo, ¿qué ha pasado?
Bueno,
de verdad.
Vale, venga.
Fake news, ¿eh?
Queda en una nube.
Vamos a ello.
Claro.
Voy a cerrar comunicaciones con el Tartiere. No sé si hay algo que contar para cerrar este 1-1 del Oviedo y del Villarreal. Fer, Pablo.
Que hay mucho enfado, Juanma, en el Oviedo con el tema arbitral, con ese penalti repetido por...
Lo había parado, si lo habéis visto. Sí, lo había parado el portero del Oviedo.
Lo había parado el portero del Oviedo y se repite el penalti porque Cheira estaba pisando la línea del área.
Estaba dentro, yo creo, del área. O sea, estaba... sí.
Pisando.
Estaba pisando, sí. Pero no sobrepasando. No sobrepasaba.
Es muy riguroso.
Más de baloncesto que de fútbol.
Es muy riguroso, eso es verdad. Muy sí, riguroso.
Si sí, además ha habido algún penalti de esta liga que ha sido validado así.
Cabreados con ese tema y bueno, pues entendiendo que son 6 puntos, que son bastantes, pero que el domingo llega el Elche, que es un rival directo al Tartiere, son 2 partidos seguidos en el Tartiere, y bueno, pues el Oviedo sabe que tiene que ganar el domingo para seguir vivo, y bueno, la gente cree, la gente sale del campo.
Bueno,
pues
yo creo que sobre todo la gente agradece.
El ambientazo, sí.
No, la gente agradece que el Oviedo no se deje ir, que el Oviedo...
No se rinde. ¿No?
Claro, no se rinde. A mí me parece fantástico cómo está compitiendo el Oviedo en los últimos
Juanma,
partidos.
Hoy, jueves 9:30, había más de 27.000.
Claro,
o sea,
claro.
La gente le valora al equipo que lo está intentando, claro. Y luego le dará o no le dará, pero por lo menos lo están intentando.
Tiene mucho mérito, ¿eh? El equipo y la gente. Me parece que es de aplaudir, que no se genere ahí un mal rollo. He visto a los jugadores aplaudiendo luego al público después del empate.
Sí, eso cambió contra el Atlético de Madrid, que si os acordáis, sí. Marca Julián en la última jugada, sí, sí, y ese día se queda la gente a aplaudir al equipo, que sabes que todo el año ha sido muy raro en Oviedo, con los cambios de entrenador, las decisiones de la directiva, pero ese día la gente hace las paces un poco con el equipo y desde entonces todo el mundo va remando en la misma dirección. Lo que pasa que, claro, el Oviedo tiene tanta desventaja de la primera vuelta que le va a costar muchísimo, y el Villarreal, pues bueno, un empate que yo creo que le deja bastante contento a Marcelino, que sigue ahí por encima del Atleti 5 puntos y con la Champions sentenciada, así que el Villarreal bajó en la segunda parte, pero bueno, con el talento que tiene, le da para sacar un puntito.
Un abrazo, Pablo. Un abrazo, Fer. Hasta luego.
Chao, chao.
Un abrazo, chao.
Adiós. Nos vamos a Valencia. Levante 2, Sevilla 0. Insisto, la situación del Levante es que está a 2 puntos de la salvación. A 2, que es menos de un partido. Y la situación del Sevilla es que está 1 punto por encima de la salvación. Está Pedro Zamora en Valencia. Hola, Pedro. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Hola, partidazo.
Y está en Sevilla Víctor Fernández. Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Ahora te pregunto si hay algo en Sevilla, digo, porque como hubo lío la última vez que sucedió algo parecido en el aeropuerto para recibir al equipo, no sé si hay sospechas, Víctor, de que efectivamente se pueda liar esta noche recibiendo al equipo tanto en el aeropuerto como en la ciudad deportiva.
Bueno, vamos a ver... Pueden acudir 15, 20, 25, pues, es que eso nunca se sabe. Y en el momento que vayan 5 a formar un lío, bueno, pues va a salir por todos lados, ¿no? Seguramente haya alguien, es jueves de feria, no sé si alguien va a perder la feria o va a perder el tiempo para ir allí, pero posiblemente acuda algún grupo. Allí ahora mismo no hay ninguna manifestación, pero en el momento momento determinado se pueden juntar 15 o 20, ¿sí?
Pedro, ¿has contado en tiempo de juego que había problemas en la salida del Sevilla del estadio?
Sí, en la salida y durante el propio partido, ha sido al final, lo hemos contado en directo en tiempo de juego, me cuentan que 3 aficionados del Sevilla se han acercado en la tribuna principal a increpar al presidente del Nido, que estaba en el palco de autoridades junto al presidente del Levante, Pablo Sánchez. Ha tenido que intervenir la seguridad privada para que la cosa no fuera mayores, pero luego se ha repetido la escena en la salida de los futbolistas del estadio. Un par de autobuses para la expedición oficial, otra también para algunos directivos y demás miembros de la expedición del Sevilla. Más insultos por parte de unos 30 seguidores del Sevilla. En el campo del Levante había, Juanma, alrededor de 300-350 seguidores del Sevilla, pero al margen de que han insultado gravemente a los jugadores y también al cuerpo técnico del Sevilla, el más increpado ha sido una vez más del Nido Junior, que se ha marchado en uno de los autocares de la expedición del Sevilla, escoltado por la policía algo más de una hora después de que hubiera acabado el partido.
Ahora te pregunto por el Levante y por el gran paso que ha dado el equipo granota para intentar quedarse en primera división. Pero lo del Sevilla, Víctor.
Una ruina. Va camino, va de cabeza a la segunda división. Con una fractura social. Tú me preguntabas por el aeropuerto. Da igual, es la salida. Seguramente en el aeropuerto dentro de hora y media cuando lleguen ahí habrá el lío en la ciudad deportiva mañana por la tarde. Esto ya es todos los días, entre otras cosas porque el aficionado piensa que Del Nido Carrasco le está echando un pulso, porque ha anunciado que incluso que si no hay venta del club va a continuar la temporada que viene. Esto es una ruina. El entrenador no es el responsable, pero tampoco se ha enterado, y la capacidad que le ha dado al equipo para reaccionar, el estímulo ha sido cero. Le ganó al Atlético de Madrid en las condiciones con las que está jugando el Atlético de Madrid, pero ha perdido contra el Oviedo y contra el Levante. O sea, Luis García ha perdido contra el Oviedo y contra el Levante, y hoy ha hecho una alineación diabólica, unas apuestas por algo que todo el mundo sabe que no va a servir. Los cambios han llegado tarde y mal, y después el equipo no da para nada, para más. El equipo tiene una pinta de irse a segunda división si no se cruza un milagro por el camino. Tremendo, la situación es dramática, de ruina, y va de mal en peor.
Es que además lo que dice Luis García es que no tira a puerta. Eso es lo primero, es un equipo que no tira a puerta. Y luego lo que dice el entrenador es que los jugadores que no quieren el balón, que en los primeros 50 minutos que tenían, les quemaba el balón, claro. Que tenían miedo a tener la pelota. Entonces, claro, sí. El miedo va a ir a más.
Totalmente.
Quiero decir, porque como el colchón cada vez es más pequeño y cada vez queda menos para el final, el fin de semana en Pamplona contra Osasuna van a estar más cagados todavía.
Claro. Es que la presión de estar ahí abajo es brutal para todos, pero hay algunos que están acostumbrados,
claro.
Que saben que es su lucha, y otros que no. Y los jugadores del
Levante
Sevilla
Levante y Alavés están hechos para eso.
Totalmente.
Están hechos para eso.
No, pero perdona, Juanma, yo sé lo que tú quieres decir, y es verdad, ¿no? Que el miedo lastra. Pero vamos a dejarnos de historia. El equipo es horrible. El equipo es
eso
un equipo
también.
De segunda división.
¿Pero tú crees, que es mucho peor que los 6-7 últimos de la clasificación?
Carlito, que ha jugado en la segunda parte, Carlos Álvarez, es mejor que todos los centrocampistas juntos del Sevilla. Vamos a dejarnos ya de historia.
En el Levante,
es que,
sí, claro. Es que,
es que Carlos Espí, que tiene 20 años, sí. Que hace dos días no lo conocíamos, es mejor que la Coradán. Es que Pablo Martínez ha jugado hoy un partido a años luz de Vargas. O sea, es que el equipo es muy malo. Es que el primer gol que ha encajado el Sevilla, dejando a Iván Romero, también de la cantera, que parecía hoy Cruyff al lado de los jugadores del Sevilla, lo ha dejado solo. O sea, es una cuestión de ausencia de conceptos mínimos de los jugadores del Sevilla, que si hay un jugador dentro del área, hay como mínimo que pegarse. Que es el miedo, por supuesto. Que están paralizados, por supuesto. Pero hay un problema fundamental, que el equipo es de segunda división, que es un equipo muy, muy malo.
Y no sé, Víctor, ¿qué crédito tendrá Luis García para seguir? Ya sé que lleva solo tres partidos.
Pero tres partidos.
Sí, pero has perdido en Oviedo y has perdido contra el Levante.
¿Pero qué haces?
Reacción.
Echar a otro y llamar a otro.
Yo no descarto, en el Sevilla no descarto nada.
No descarto nada.
Absolutamente nada.
¿Pero qué decir? ¿Me lo estáis diciendo en serio?
No, de broma, claro, joder, claro que sí. Has perdido contra el último y contra el penúltimo. Además, dejando unas sensaciones horribles, con lo cual no sé yo, ¿eh?
Es que tú pierdes, es que ha perdido contra el Oviedo. Ha perdido contra el Levante sin tirar a puerta. Y lo que hoy ha hecho es de un desconocimiento total, diciendo que le va a aportar al equipo aire fresco con Castrín y Manu Bueno. Usted tiene un desconocimiento total. Ha sacado hoy a Lessi. ¿Para qué? Ha mantenido a Vargas. O sea, el entrenador, pues claro que no es el responsable. ¿Cómo va a ser el responsable? Pero el entrenador no le está aportando nada al equipo. Y yo, en la situación en la que está el Sevilla, yo no descarto nada. Tiene un partido el domingo en Pamplona, como meta otro petardo de esto, algo tendrán que hacer. ¿O qué hace Del Nido Carrasco? Se sienta. Bueno, el primero que tendría que irse hoy es Del Nido Carrasco. Presentar la dimisión y anunciar para tranquilizar este ambiente y esta fractura, porque el Sevilla no puede estar todos los días con un escándalo, Juan más. El Sevilla, que hablando con Vaquero, ¿te vas al aeropuerto? Digo, ahora mismo me voy al aeropuerto, pero mañana por
Vaquero
la mañana me tengo que ir a la...
Vaquero es productor del partidazo. Es que sí, la gente puede pensar que es un dirigente del Sevilla.
No, perdona. Vaquero es productor.
Podría serlo,
no.
Claro. Dice, hablando con habla de Del Nido y de repente mete ahí a Vaquero. Digo,
sí, te voy a explicar, porque esto es interesante, claro. Juanma. Hablando con los productores del programa, digo, es que esto ya a todas horas. Es por la mañana, es por la tarde, por la noche. Ahora en el aeropuerto le pueden formar un lío. En la salida, mañana, el domingo, otra vez en el aeropuerto. O sea, hay que ir 24 horas al lado de Del Nido Junior. Lo primero que tiene que hacer mañana es presentar la dimisión. tiene que presentar la dimisión.
Pero tú crees, no hay posibilidad de que la presente.
No, por lo menos decir, no, vamos a ver, por lo menos decir, me ausento del palco, ustedes no me quieren.
Esa es una alternativa, decir, oye, mira, me ausento del palco. El ambiente está malo en torno al palco, que hemos decidido que mejor no vamos y que la gente se centre en apoyar al equipo.
Exactamente, es que no podemos estar, no podemos vivir en el aeropuerto 24 horas, es una forma metafórica, porque es que todos los días lleva a ser un escándalo. Y usted le está echando un pulso a la afición. Usted tiene que salir mañana por la mañana y echarse para el lado y poner allí, pues no sé, una caja de botellines. Da igual, sí, da igual. Una caja de botellines en donde está el presidente del Sevilla. Pero por lo menos que la gente nos forme un escándalo, sí, porque a ver si vamos a tener un lío gordo. Y después, a partir de ahora, pues yo, como el Sevilla juegue de esta forma en Pamplona, pues algo tendrán que hacer. Algo tendrán que hacer.
Nacho? Luego no, que da la impresión que es un bucle que se repite de no, que no digo, salimos. Es que
años.
Yo, no, es que el año pasado el Sevilla se salva con 41 puntos, el Leganés baja con 40. Y el año anterior el Sevilla también hace 41 puntos. Claro, o sea, sí, lleva ya 3 años de manera
cuando
consecutiva
uno
al
no, avisando. No, es que cuando los equipos avisan, puede pasar que bajen, ¿eh? Puede pasar que bajen.
Necesitas que pase algo raro, que llegue un entrenador que entienda muy bien el club o que aciertes con un fichaje en concreto que te cambie la dinámica del equipo. Pero es que hablabas tú del Español y el Sevilla. El Español, que tiene mala pinta, tiene 38 puntos, hoy ha fallado un penalti y Pere Milla ha fallado una ocasión prácticamente a portería vacía. El Sevilla tiene 34 puntos y no ha tirado a puerta en el campo del Levante y viene de perder con el Oviedo. No, o sea, es tremendo.
Además, pero lo del Sevilla te invita a mirar incluso más allá, porque está el proceso de venta, el posible de venta.
No,
bajas a segunda, a lo mejor todo eso se anula.
No, a lo mejor todo se anula.
Y la ruina puede ser total.
Todo se anula. Como si vas a comprar una casa que tiene 500 metros y el día que...
te la puedes vender.
Por 10 pesetas. No, que tuvimos que tirar parte de la casa y tiene 120 metros.
Sí, pero te pueden ver por 10 pesetas. Otra cosa es que los que vayan a comprar quieran comprar un club de segunda división. Es que mirando al horizonte, cuidado.
Y luego el clima que viven los equipos ahora que se quieren la salvación, Elche, Alavés, Levante, esos van a tener el apoyo en estas 6 jornadas de su afición. Lo que contaba Elías es que esto va a ser un clima bélico. Sí. Es que va a ser en todo momento. Y eso a los jugadores les pesa también. O sea, que eso también puede pesar mucho.
Es que en verano se marchó Luque Bacchio y Badé. Se marcharon Luque Bacchio y Badé. Y llegó Azpilicueta y Alessi. Y en el mercado de invierno ha venido Dupay, que ya ni aparece.
Claro, es que es la... Mira, en el mercado de invierno estaba muy mal el Getafe. Estaba muy mal el Getafe. Pero el Getafe acudió al mercado, acertó y está en Europa.
Bueno, tiene un entrenador...
Sí, pero el entrenador... El entrenador los tenía aquí, ¿eh? Los tenía aquí en diciembre.
El director deportivo fichó jugadores que no conocía a nadie y tiene que llevarse gran parte del mérito.
Yo dudo mucho que si esa plantilla no la coge Bordalás, esa plantilla se salve. A mí hay mucha parte...
Pero se ha salvado por los refuerzos.
Pero ha habido refuerzos, ¿no?
Ha habido refuerzos, pero lógicamente hay un entrenador.
Sí, también.
Hay un entrenador que tiene mucho peso y que es muy importante.
Claro, las dos cosas.
Claro.
O sea, es capaz de hacer competir a un nivel que a otro le das. Yo entiendo lo que dice Fouto, que a otro le das esa materia prima y no te saca lo que te saca Bordalás.
Víctor,
pero ha habido refuerzo. Pero es que hay una cosa muy gorda que ha ocurrido. Es que en invierno existió la posibilidad de que Sergio Ramos volviera. O sea, Sergio Ramos en esta defensa... O sea, tú pones a Sergio Ramos en una silla de palo y lo atas y lo deja en el punto de penalti. Y despeja más balones que todos los defensas aún. No, es que estoy hablando en serio. Y el presidente del Sevilla...
El problema es que lo dices en serio.
No, es que lo digo en serio.
Y yo lo creo, ¿eh? Viendo al Sevilla, yo lo creo.
No. Lo pone sentado en una caja de botellines y despeja
más
balones
que todos los centrales. Está en la feria, joder.
Exactamente.
Está bajando el sillón presidente.
Exactamente.
Y otra cosa...
Y no vino y dijo el presidente que bajo su responsabilidad no venía.
Vale, ¿qué dices, Mónica?
No, que también otra cosa. Que aparte de lo que saque y lo que deje de sacar, es una personalidad que supongo que en el vestuario pues igual hubiera tenido algo de importancia también, ¿no? A la hora de sacar esto para arriba.
Gracias, Víctor. Un abrazo.
Hasta luego. Por cierto, me dicen que hay muchísima seguridad en el aeropuerto, claro, pero que hay poca gente.
¿Qué dices, Arauz?
Sí, que ha mandado un mensaje a un oyente que dice que por trabajo está en el aeropuerto de Sevilla y que han traído 2 buses para el equipo a modo de incógnito, porque no era el bus típico del Sevilla serigrafiado y tal, y que hay bastante policía.
Un poco
y no
de
mucha
calma,
gente.
Un poco de calma, que no hay que andar haciendo tampoco... El indio. Hasta luego. Un abrazo,
adiós,
Víctor.
Adiós.
Pedro, en el caso del Levante, pues todo lo contrario. O sea, la sensación es que va a estar hasta el último día luchándolo, ¿eh?
Sí, y eso que es la primera vez en la temporada que enlaza al Levante dos victorias seguidas. Pero claro, es justo en el momento más importante. Se pone a dos puntos, quedan seis partidos, el lunes al campo del Español, que ya has visto cómo está el Español. Pero para mí todo se resume en un dato que ha dado Pedrito Martín hace un rato, y es que con Luis Castro como entrenador, que llegó en Navidad, el Levante en este 2026 es séptimo en primera división. ¿Ves? Barça, Madrid, Villarreal, Real Sociedad, Getafe, Girona y el Levante.
Un cambio que nota el equipo.
Seis victorias y cuatro empates con Luis Castro en este 2026. Y aún así aún tiene que seguir remando el Levante. Pero claro, es que estaba defenestrado y ahora se ve más vivo que nunca.
Sí, sí. ¿Qué le queda al Levante, Pedro? ¿Te lo sabes?
Pues sí, lo tengo por aquí apuntado porque pensaba que me lo ibas a poder preguntar. Así que va al campo del Español, luego va al campo del Villarreal.
Vaya, o sea, ¿el próximo partido es Español-Levante?
Sí, 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 el lunes a las 9.
Y el
lunes
sábado a la vez Mallorca a las 2.
Sí. Lunes Español, luego Villarreal y luego en casa Osasuna, va a Vigo, recibe al Mallorca y cierra la temporada en Sevilla ante el Betis.
El Celta estáis en todas las salsas, también,
sí,
¿eh?
Sí, todos.
Tenemos Levante, tenemos Elche y tenemos Sevilla.
O sea, va a bajar el que quiera el Celta.
Bueno, pues nos ha ganado el Alavés y el Oviedo, ¿eh?
Pero sí. Es que el Celta se está jugando Europa.
Sí, sí. Claro. Gracias, Pedro. Un abrazo.
Un abrazo a todos.
Hasta luego.
Con esta alteración de la jornada 32 por la 33, hay muchos equipos que van a jugar dos partidos en casa y cuatro fuera, o al revés, cuatro en casa y dos fuera. Con lo cual, ojito al calendario porque es muy importante.
Vale. Hola, Ganga. Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Viene de Vallecas. Sí. Menos mal para el Rayo que ha ganado, ¿eh?
Sí, es en Vallecas... Ha habido drama
también.
Se
podía haber metido en un lío tremendo.
Es que estamos con esto de muy bonito de la Conference este año para el Rayo, pero el Rayo empezaba esta jornada a dos puntos del descenso, que se dice pronto. Y además, me decían en el vestuario que vienen de pasarlo muy mal en Atenas mentalmente y que además estos días tenían que ver como todos los equipos de abajo ganaban. O sea, que se les apretaba todavía más la situación. Así que, justificada la locura que se ha vivido en Vallecas, todo lo contrario en el Español. La verdad es que, viendo la imagen, lo decía Eri, de los jugadores al final del partido, parecía jornada 38, equipo muerto y descendido. Pero tal cual. Todos abatidos, solos, no sabían dónde mirar. Y luego, eso sí, Manolo González ha dicho en la sala de prensa que se ve con todas las fuerzas para sacarlo adelante y concuerda con la información de Quique de que no corre peligro su puesto. Y luego está Íñigo Pérez, que todos lo tenemos como un tío calmadísimo y súper tranquilo, introvertido. Pues hoy en la celebración se ha vuelto completamente loco. No paraba de agitar el puño, se ha parado delante del fondo de animación, que nunca lo hace, dirigiendo al fondo de animación, o sea, ha sido increíble. Y no sé si sabes, Juanma, que el cántico que más se usa en Vallecas últimamente, y lo digo con perdón, es puto rayo, es lo que más se canta últimamente en Vallecas, y le he preguntado a Íñigo Pérez...
Sería increíble que sancionaran a la afición del Rayo por cantar puto rayo, ¿eh?
Bueno, lo han usado al revés. Es un cántico que hacía la afición contraria para meterse con el Rayo y la gente del Rayo lo ha usado a su favor.
Y entonces el de la Liga, el que hace los informes de la Liga, lo tiene que poner.
Claro, de hecho, por ejemplo,
le tiene que la cabeza dar vueltas.
De hecho, por ejemplo, si los aficionados del Rayo insultan a Martín Presa, el que tiene que pagar la multa es Martín Presa.
Es tremendo,
¿eh? Claro.
Vamos, Martín Presa no, el Rayo, vamos.
Muy bien, acabas de animar a que le insulten más.
No, he dicho que al final la multa la paga el club. Vale. El club organiza
viendo las cosas que pasan en el Rayo, que ahora te cuento una, eso va a pasar, va a llegar a pasar. Le he preguntado a Íñigo Pérez qué es para él el puto Rayo y está la gente de Vallecas aplaudiendo esta reflexión de Íñigo.
Quiero que en una noche como hoy, que estás tan sonriente, me digas qué es para ti el puto Rayo.
Es cambiar una mentalidad del Rayito, es cambiar una mentalidad de que todo nos pasa a nosotros, que puede ser cierto, que tenemos nuestras dificultades y problemas, por una sensación de decir, bueno, podemos jugar finales. Entonces, ese cántico creo que significa una especie de metamorfosis de la mentalidad de los jugadores del Rayo. Entonces, me gusta más este cántico que el anterior.
Es una pena que no dé entrevistas, Íñigo Pérez, porque
el otro día lo pensé.
Me gustaría mucho hablar con él.
Sí, personaje.
Me parecería una persona interesante.
Y muy inteligente. Pero
es muy buen entrenador, pero la imagen del Rayo poniendo un esparadrapo para lo de la red, mí me parece...
Y lo del marcador.
Lo del marcador.
Sí que me parece sancionable. O sea, lo del marcador puede ser, no es fácil de cambiar. Pero ¿cómo? Que no haya una escalera, que tenga que subirse un portero a un balón y poner un esparadrapo. Sí, sí. Por favor.
Porque, porque la red se había roto al descanso.
Luego, sí. Luego os molesta el fútbol, os queréis fútbol vintage.
Fútbol vintage.
Pues
sí,
ese
sí,
es
no,
fútbol vintage. Sí, pues
la jornada retro era la otra, no esta.
Vale. No, el videomarcador debe ser el mismo. Yo llevo yendo a Vallecas 8 años. Yo siempre he visto el mismo videomarcador. Debe ser el mismo desde los últimos 25.
No, perdona,
perdona. Que Roberto Morales y yo ya hemos entrado en el Rayo Milán. El marcador es el mismo de hace cuánto.
Por eso, por eso. Sí. Por eso que es el
20, 25
pues
años.
Sí. En la Copa del 98.
El mismo.
El marcador.
Atari, es Atari.
El marcador que sería antes a todo color, lleva ya unos años que solo se ve de color morado y un poco
pero
así.
Pero eso es por Podemos.
Pero sí. A todo color, dice. ¿Qué dices?
Eso, no tiene patrocinado.
Sí, vamos, pues está igual, igual. Pues,
bueno, ¿y qué pasa? Y como morado, cuando se codificaba el plus. Sí. Ahí, bueno, pues
está
así.
Ajado, ahora está.
Entonces,
ajado, sí.
Hace 2 semanas debió morir el videomarcador y han puesto un videomarcador pequeñito en el fondo donde no hay grada.
Una tele de MediaMar.
O sea, sí, casi. O sea, un videomarcador.
Es que Ganga le llama videomarcador, pero no es un videomarcador, es un marcador.
Sí, es una pantalla.
Con el resultado.
Sí, es una pantalla. Simple que pone el nombre del Rayo, el nombre del rival, 0-0, el minuto, bueno, y chimpún.
¿Y qué quieres que te ponga?
Pues un café con leche. Hombre, en 2026,
toda
pues no
la información necesaria. Sería bonito volver a los de un hombre que suba a la carrera, que cambia el número de marcador.
Y luego ves a Cárdenas subido al balón, al portero del Rayo, poniéndole esparadrapo de vendarte el tobillo a la red, y pues claro, flipas un poco.
Sí,
y por ejemplo, con Presa, hay un jugador Moomin que no ha jugado nada esta temporada porque venía de un cruzado. Y como no quiere renovar, no juega nunca. ¿Por qué? Hombre, es un poco directriz del club. Pues hoy ha salido porque no había más centrales y cuando ha acabado el partido, la gente ha cantado Moomin sí, Presa no. O sea, es que es el despiporre total.
Tocarle las narices con lo que sea. Preferimos hasta Moomin antes que a ti. O sea, así increíble.
Es. Eso es lo que hace grande.
Gracias, Ganga.
Un abrazo, buenas noches.
Tremendo lo del Español, ¿eh? Que tiene ese partido el fin de semana con el Levante, pero tremendo.
Digno de estudio, ¿no?
Sí, o sea,
sí. Yo no recuerdo un caso de igual.
Sí, le pasó una vez, Mónica, al propio Español, no tan bestia, pero muy parecido, cuando lo entrenaba Valverde principios de los años 2000, que hizo una primera vuelta, que creo que acabó segundo o tercero, y la segunda estuvo flirteando con el descenso también, al final se salvó.
Y también le pasó con Pochettino, otra primera vuelta extraordinaria y una segunda vuelta
pero
muy
tanto.
Mala. Esto es
más
único
bestia,
en el mundo. O sea, es el primer equipo que después de ganar 5 partidos seguidos, que es lo que hizo el Español al acabar el año 2025, enlaza 15 partidos sin ganar. Y es el segundo equipo en la historia que empieza un año en primera con 15 partidos sin ganar. El otro, el Zaragoza, hace 13 años, evidentemente, bajó segunda.
Tremendo. Gracias, Pedro. Un abrazo.
Chao.
Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que están escuchando el partidazo, Alberto Araúz?
Con Mendilibar, con 450 partidos en primera, mirabais con lupa lo que hacía o decía en el Sevilla. ¿Con quién ha empatado Luis García Plaza para entrenar al heptacampeón de Europa? Arbeloa es un cobarde, dice otro. Culpa al que le hizo la pregunta a Miguelito, cuando fue una pregunta absolutamente light y educada. Pero es una marioneta, ¿qué vamos a esperar de él? Te puede gustar más o te puede gustar menos cómo juega, pero a Bordalás le das el Ministerio de Vivienda y te baja el precio a mínimos históricos. Gracias, Tebas. El martes no voy a acabar al Madrid. Ayer no voy a acabar al Barça y hoy no he acabado el Villarreal Oviedo. Buenas noches, mañana os escucho. Y es verdad que el mensaje lo mandó...
O sea, que está durmiendo ahora.
Está durmiendo.
Se escuchará en podcast mañana.
Efectivamente, como hace todas las mañanas.
Buenos días.
Buenos días.
Y como muchos. Otro decía, a propósito de lo que ha derivado la tertulia, la enciclopedia Encarta y el Rincón del Vago eran la IA del siglo XX.
Es verdad.
Y mira, nos escribe...
Es verdad, el Rincón del Vago, tío. Sí, sí. Qué ochentero, ¿eh?
UBC por ahí alguna vez.
Sí. Nos escribe un oyente y nos dice, hola Juanma, estamos mi pareja y yo de camino al circuito de Jerez. Él me tiene con vuestro programa a todo volumen para que no me duerma. A ver si lo conseguís. Un saludo.
No, lo importante es que no se duerma él.
O los dos.
Oye, si están conduciendo él, ¿no?
Sí, sí, pero ella, el marido quiere que ella no se duerma para que se enganche al programa, para
vale,
que nos escuche.
Pues, ¿y cómo se llama ella?
Me parece que Andrea, pero...
Andrea, por favor, aguanta, que es solo hoy, hombre. Ya mañana ya escuchas lo que quieres, pero hoy... Deja que escuche el partidazo mientras vais caminando.
Mañana también se puede escuchar. Pobre,
sí, pero quiero decir que hoy está conduciendo.
Te coja ya la costumbre de oírlo hoy y ya lo oigo.
Eso
todos
es,
los
Andrea,
días.
¿Qué cosas tienes que hacer tú hasta ahora, hombre? Andrea, por favor, recapacita y escucha el partidazo todas las noches.
Se va a enganchar, hoy
sí,
se va a enganchar.
Sí, tiene toda la pinta. Sí. Tiene toda la pinta.
Como no se llame Andrea.
Pues mira, llama Andrea, sí, oficial.
Se llama Andrea. Andrea, si vienes a Madrid, si vienes por Madrid, mira dónde te va a invitar Gemita Santos. Gemma, muy buenas.
A la terraza de Tatel, muy buenas noches, querido Juanma. Esto es un planazo para Andrea y para todos los oyentes del partidazo, los que están en Madrid, los que vengan de fuera, porque mira qué musiquita suena. Ole, ya ole. Están celebrando allí la Feria de Abril. La Feria de Abril en la terraza de Tatel. Esto es una maravilla, diversión, altísima gastronomía, que hay que ver cómo se come, Juanma, que tú de eso entiendes. Un ambiente increíble. Es un oasis en plena Castellana, donde vas a comer fenomenal, donde vas a alargar tus sobremesas y donde vas a poder disfrutar de cenas con el mejor ambiente de Madrid. Y encima, lo dicho, este finde celebran la Feria de Abril. No te digo más. La terraza de Tatel Madrid. Descúbrela en tatelrestaurants.com.
¡Qué maravilla! Pues nada. Ahora acabamos y vamos para la terraza de Tatel, pero de cabeza. Pero vamos, de cabeza.
¿Cena poco?
Como buen jueves.
¿No? ¿Cenar? Ahora se podrá ir, aparte de cualquier cosa, a tomar algo, hombre.
Refresco. A cenar y a pasarlo pipa.
A pasarlo muy bien. Muy bien. Gracias, Gemma. Un besito.
Un beso.
Seguimos.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Una montaña rusa de emociones. De la amenaza apocalíptica, que luego no se cumple, a un alivio que termina siendo pasajero porque enseguida llega la siguiente amenaza. Así vamos este año. Y el viaje sería divertido si no fuera dramático, ¿eh?
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Ya está aquí el nuevo Mazda CX-5. Un SUV pensado para tu día a día. Diseñado con la tecnología más avanzada para proteger a los que más quieres y espacio para todos tus planes. Desde 29.995 euros. Financiado con Santander Consumer Finance S.A. Válido hasta el 31 de julio de 2026. Condiciones en Mazda.es.
Los más grandes en imaginación son
los pequeños.
Por eso Hipercor y El Corte Inglés celebran el Día del Niño con un 25% de descuento en una selección de juguetes de primeras marcas.
Barbie, Fisher-Price, Lego Disney Princess, Play-Doh, Playmobil.
Jugar es una actividad esencial para niños y niñas.
Del 20 al 26 de abril, 25% de descuento en juguetes en Hipercor y El Corte Inglés.
Para que se lo pasen en grande.
¡Los pequeños!
En tienda web y app. Al 45% de las personas no le gusta ser el centro de atención, pero que nos atiendan cuando y donde queramos nos gusta al 100%. Por eso en CaixaBank tenemos más de 25.000 gestores para ayudarte en tu oficina, en el teléfono de atención 24 horas o a través de nuestra app. Porque si a ti te importa, a nosotros también. CaixaBank. Tú y yo, nosotros.